Qué tremendo cuando la ruina se vuelve costumbre. De eso estamos hablando. De las cosas que normalizamos porque o pensamos que no hay solución, o nos da miedo continuar o arriesgarnos. Y preferimos no hacer nada y quejarnos por todo. En Ageo capítulo 1 vemos a Dios exhortando a aquellos que habían vuelto del cautiverio, de la esclavitud, a tratar de volver a empezar. En medio de los escombros se acostumbraron a vivir. Levantaron casas, pero no trajeron orden. Y las prioridades, lo que realmente era prioridad, se volvió una segunda opción. Hasta que se durmieron en esa pasividad. Se conformaron y confundieron el agradecimiento con el conformismo. Se conformaron con lo que ya tenían y no podían levantar la mirada para expandir la visión. Así que Dios levanta al profeta Ageo para incomodarlos y les dicen: miren lo que les está pasando. Algunos podrían decir, pero ¿a qué te refieres? O sea, hay que ser agradecido, volvimos a la tierra, tenemos todo lo que necesitamos. No, 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 no. Miren lo que les está pasando. Y solo allí cuando te dan ese estremecer, que despiertas y te das cuenta que todavía no has llegado a la meta, que te dormiste en algún momento de la vida y no te diste cuenta y algunas cosas comenzaron a cambiar. Te pasó la vida por frente a tus narices y no te diste cuenta, por ser tan pasivo y conformista y acomodado. Entonces, como para que no se quedaran en la excusa de es que no está pasando nada, todo está bien, Dios comienza a nombrarles y le dice lo siguiente: han sembrado mucho, pero cosechado poco. ¿Es eso normal? O sea, ¿es normal que siembres mucho y coseches poco? ¿No debería ser lo contrario? Si siembras mucho, cosechas mucho. Ya por ahí algo estaba pasando, sin embargo no se daban cuenta. Mira qué más dice. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Y les toca este punto. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros, como si los echaran en saco roto, como si retiraras del cajero y te metieras al pantalón y cuando llegas a la casa ya no tienes nada porque se te perdió el dinero. ¿Te ha pasado? Bueno, eso era lo que ellos les estaban viviendo. Alguno podría decir, no, pero es que este es un proceso de Dios, es un tiempo de crisis, es una prueba. No, espérate un momento. ¿Estás seguro? ¿O es tu incompetencia, perdóname la expresión, o lo apagado que eres que te ha llevado a conformarte con lo poco que recibes? Recuerda que Dios a todos no nos dio lo mismo, pero a todos nos dio algo. Nos dio capacidad. Dios tuvo que abrirle los ojos mostrándole su realidad. Quizás es lo que está pasando hoy contigo. Tu hogar está a punto de destruirse, pero tú dices que todo está bien. Mi esposa, yo no sé por qué se comporta así, pero yo le he dado todo. ¿Estás seguro? Ay, esos pelados están perdiendo las materias, están perdiendo el año. Yo no entiendo. Si yo me he dedicado a trabajar y a darles lo mejor, ¿y crees que eso es suficiente? Cuando tienen un padre ausente que nunca está en casa porque siempre está trabajando. No, no estoy buscando echándote la culpa, solo quiero ubicarte porque ellos estaban así. Y cuando queremos sentirnos bien, buscamos cómo justificar lo que no está bien, al fin de no incomodarlos. Pero es que si no nos incomodamos, nos despertamos. Porque la única manera de despertar de un sueño profundo es siendo incomodados, trayendo cambios a nuestra vida. necesarios. Aunque algunas veces queremos estar dormidos, porque es tan dura la realidad que está frente a nuestros ojos, que preferimos anestesiarnos. Pero ¿es esa la salida? No, mi amado amigo, no, mi amada amiga. Así que Dios tiene que despertarlos. Y entonces dice Ageo capítulo 1, verso 14, el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel y de todo el pueblo que estaba allí. ¿Sabes? En otra versión dice, y despertó Dios el espíritu del pueblo. Despertar el espíritu es despertar el entusiasmo, la iniciativa, los dones, los talentos, el saber que hay algo mayor, que no todo ha acabado. Eso trajo el Señor, ese despertar en ellos. Y al despertar, se dieron cuenta que no estaban progresando, que a lo que ellos llamaban progreso era una comodidad, una zona de confort que de confort no tenía nada. ¿Cómo puedes prosperar viviendo entre ruinas, entre escombros? Haces tu pedacito allí y te encierras, pero cuando sales todo está en desorden. Que lo arregle alguien más. Y queremos que alguien más haga lo que nos toca a nosotros hacer. Y esa mentalidad es la que nos tiene metidos en la ruina. Más que en una pobreza, en una ruina. Si el pueblo de Israel no se hubiera dado cuenta de esto, no hubiera comenzado a ordenar prioridades, porque cuando te das cuenta que estás entre ruinas, entiendes que Dios te llamó para hacer algo. No para que te duermas, sino para hacer algo. Y para hacer algo, primero tienes que estar en orden. El orden antecede a la bendición. Y estar en orden es colocar las prioridades correctamente. Puede que haya cansancio, pero eso no es excusa. Dios renueva nuestras fuerzas para levantarnos y seguir adelante. La prioridad ya no está en lo que corresponde a Dios para el pueblo, sino en esa comodidad personal. Y cada uno corría a su propia casa mientras la vida espiritual estaba dañada, porque el templo estaba abandonado. Y Dios les dice, eso debería ser lo primero que hubieran construido antes que sus casas. Cuando tú entiendes que el progreso proviene del Señor, entonces entiendes que Él debería ser tu prioridad, no un punto más en tu lista de tareas diarias, sino lo principal, el centro. Pero cuando Dios no es prioridad, cualquier cosa lo reemplaza. Y muchas veces no negamos a Dios con palabras, sino con postergaciones. Mañana busco de Dios. Era lo que ellos habían dicho, ¿no? Porque la excusa de ellos era, todavía no es el tiempo para levantar el templo. Todavía no es el tiempo. Y entonces, ¿cuándo es el tiempo? ¿Me lo puedes decir? Es que todavía no es el tiempo, pastor, para salir a predicar. Me falta prepararme más. Tienes 10 años consumiendo mensajes. ¿Qué más te vas a preparar? ¿Acaso no le puedes contar a alguien lo que Dios ha hecho en tu vida? Cuando tú lees el libro de los Hechos, ¿no ves a los apóstoles hablando de lo que hicieron los profetas? El libro de los Hechos fue construido por los hechos del Espíritu a través de ellos. El testimonio de ellos construyó el libro de los Hechos, lo que el Espíritu Santo hizo a través de sus vidas. Todavía hay un libro por escribir, hay una historia para ti, pero necesitamos despertar y darnos cuenta. Porque decimos que amamos a Dios, pero con nuestras postergaciones y diciendo todavía no es el tiempo, le estamos diciendo a Dios, no te creo. De eso tan bueno no dan tanto. Esa oportunidad no es para mí. Y anulamos, limitamos el poder de Dios sobre nuestras vidas. El pueblo de Israel no dicen claramente que no quieren obedecer, no. Lo que dicen es, todavía no es el tiempo. Y es una frase que parece razonable, ¿no? Pero es lo que se convirtió en el refugio de la indiferencia que ellos portaban, de la apatía y de la pasividad espiritual. ¿Será tu refugio también? Hoy las ruinas están. Puedes quedarte llorando sobre la leche derramada, como dicen por ahí, o anhelando algo que pudo haber sido y no fue, y te quedaste ahí. O puedes abrirte a lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer contigo, en lo nuevo a lo que Dios te quiere llevar, y estar dispuesto a caminar. Pero al final, Dios no lo va a hacer por ti. Tú decides, mi amado amigo. No te acostumbres a las ruinas. Porque aunque todos estén en ruinas, Dios, si tienes la actitud correcta y la fe, utilizará esas ruinas para bendecirte. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por esta vida que nos das. Podemos respirar. No la escogimos. Quizás algunos problemas, algunos momentos buenos, otros no tan buenos. Pero allí tú estás, Señor. Enséñanos a ver más allá de lo que ven nuestros ojos. Enséñanos a darnos cuenta si hay ruinas a nuestro alrededor y que a lo que le llamamos progreso es simplemente un conformismo, una limitación, algo a lo que nos acostumbramos o con lo que nos acostumbramos a vivir, que no fue destinado para nosotros, una enfermedad que ya la hicimos como nuestra porque la normalizamos, un problema en el matrimonio, un divorcio que hemos normalizado, porque entre otras cosas venimos de familias que se divorcian. Y muchas otras cosas más. Ruina y deudas. Porque nos acostumbramos a pedir prestado y no a pagar y no a ordenar nuestras finanzas. Y cuando vemos mucho tiempo atrás, vemos que ha sido la misma conducta repetitiva de la casa y de la familia. Pero hoy todo puede ser nuevo y diferente. Ayúdanos a darnos cuenta de ello y a renunciar a eso en el nombre de Jesús. Y a dejar que nos deje esa nueva vida para que nuestros pensamientos sean renovados y podamos avanzar hacia lo que tú has destinado para nosotros. Porque tus pensamientos son de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición, de bien y no de mal. Ayúdanos a levantarnos hoy, Señor, y que renunciemos a la ruina y hagamos lo que nos toca hacer y tú harás el resto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. De muchas cosas de las que estamos hablando las toco yo aquí en este libro, Verdugos Íntimos. No es solo un libro para leer. Hay preguntas, hay testimonios, hay historias. Hay un contexto bíblico muy interesante sobre cómo debemos vivir la vida, sobre poder identificar cuáles son esos verdugos que nadie ve, pero que tú conoces en tu intimidad y que Dios te ha llamado para que puedas vencerlo a través de lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Si quieres adquirirlo y sé que va a ser de ayuda para tu crecimiento espiritual, escríbeme al 300-311-2441, ya está disponible. Y si te gusta, ¿qué tal si lo regalas también? Sé que va a ser de bendición para alguien más. Que tengas un buen día y te deseo grandes bendiciones. Un fuerte abrazo.